Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un martes más de Habitar es Humano, en compañía, como siempre, de Alfonso Raposo. Y en esta oportunidad, de un especial invitado, a mi juicio, por su extenso y amplio prontuario, diríamos, profesional. Arturo Torres es de Concepción, artista, investigador en tecnologías para la sostenibilidad y arquitecto. Actualmente es socio de Ecosistemas Humanos, SPA, y director de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Fue coordinador general del Foro Mundial de la Bicicleta Santiago 2016 y secretario del colectivo de organizaciones ciclísticas Muévete, fundador de la cooperativa La Máquina Maravillosa del desaparecido colectivo de exploración cultural Uro1.org, de la empresa Coop S.A. y de la ONG Reconstruye. Es máster en tecnologías de la edificación por la Universidad Politécnica de Cataluña y candidato a máster en gestión de la ciudad por la misma universidad. Estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido profesor en la misma universidad, en la Universidad Diego Portales, en la Universidad de Talca y en la Universidad Andrés Bello, donde tuvo el cargo de jefe del programa del Magíster de Continuidad en Diseño Arquitectónico, con mención en componentes constructivos, eficiencia energética y reconversión de edificaciones de su Escuela de Arquitectura. Su trabajo ha sido publicado en diversos libros internacionales, como The Phaidon Atlas of siglo XXI del mundo de la arquitectura, los periódicos Liberation en Francia, The Washington Post en Estados Unidos, El País en España, las revistas Domus en Italia, Architecture en Estados Unidos, Space Magazine en Inglaterra, Arquitecto de España, Neutra en España también, ARQ en Chile, Casa Brutus en Japón, en lo que su prototipo M7 fue considerado la segunda mejor obra mundial del 2004 después del Seattle Public Library de OMA, por Stefano Boeri, editor de la revista Domus. Ha expuesto en la Quinta Bienal Internacional de Arquitectura y Diseño Metrópole Fundação Bienal de Sao Paulo del 2003, en la Bienal de Venecia el 2004, Mostras Internacionales de Arquitectura Metamorph, y en la exposición Este, West, North, Sud, compuesta de Uro 1, Or Architect de Chile, el Arco en Revé del Centro de Arquitectura de Bordeaux, de Francia. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra Nautilus, la nueva casa transparente para armar en su lote suburbano, el prototipo M7, el memorial de los detenidos desaparecidos del patio 29 del Cementerio General de Santiago, y el vehículo híbrido tracción humana y solar Veló, ganador del segundo lugar en la competencia internacional de ruta solar Atacama 2012. Creo que ahora me encontrarán razón cuando dije que tenía un amplio prontuario. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos esta tarde. Muy agradecido de contar contigo y, bueno, bienvenido a esta radio.
Sí, no, muchas gracias por la invitación, Max y Alfonso. La verdad es que casi me he ido preso por alguna de esas acciones, así que no es el chiste del prontuario, así, al borde. Así.
Bueno, cuando conversábamos en los prolegómenos de este programa con Arturo, veíamos cuál podrían ser los temas, porque como ustedes verán, con este espectro de desempeño profesional hay muchos puntos de entrada. Y él escogió a los que a su juicio parecen ser más candentes para hoy y quisiéramos poder alcanzar a tocarlos todos. Uno es el de la producción antropogénica, el cambio climático y la organización social. Me gustaría, Arturo, si pudiera partir situando estos tres temas en relación a cuáles son sus focos de desafío. en la actualidad de cada uno de ellos.
Sí, quizás hay que explicar un poco ahí qué es lo que se llama producción antropogénica, ¿no es cierto? Y tiene que ver básicamente con todo lo que hace la especie humana. La especie humana ha tenido la capacidad de fabricar cosas, ¿no es cierto? Tiene una capacidad de manipular instrumentos y objetos, tiene una formación fisiológica en la mano, ¿no es cierto?, que hace que podamos tomar cosas y con eso podemos fabricar instrumentos, y eso ha generado una capacidad de modificación de la realidad o incluso de producción de realidad nueva extremadamente fascinante. Impresionante, ¿no es cierto?, cuando uno mira a la especie humana, lo compara con otras especies que también generan producción, como los castores, ¿no es cierto?, las abejas, y la capacidad que tenemos de modificar la materia. Eso a mí me parece extremadamente impresionante, cómo podemos convertir una roca en, por ejemplo, en un gas, ¿no es cierto?, o en un gas ionizado. En un gas ionizado es cuando un gas incandescente, ¿no es cierto?, que está como, tiene carga eléctrica, y podemos generar espacios y objetos y fenómenos nuevos que antes no existían. Entonces, eso es muy interesante. Lamentablemente, esa capacidad productiva que tenemos como especie quizás no ha sido bien asimilada, no ha sido completamente comprendida esa enorme capacidad y extraordinaria, y ha sido usada, mal utilizada. Entonces, hoy día tenemos un problema gravísimo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que esta capacidad productiva no ha sido integrada a los procesos productivos naturales, y tenemos un planeta completamente destruido, al borde del colapso ecosistémico. Y entonces ahí uno dice, perfecto, deberíamos cambiar nuestro modo de producir, ¿no es cierto?, y adaptarlo a los procesos naturales que se dan, digamos, en esta estabilidad ecosistémica que tenemos actualmente, porque no siempre ha sido así, ¿no es cierto?, el proceso de la vida en el planeta. Y sin embargo, que uno dice, sí, ese es el planteamiento que hay que tener, hay que cambiar los modos de producir, y de hecho habría que generar una nueva norma que solamente permita ciertos modos de producir, ¿no es cierto? Sin embargo, hay ciertos autores importantísimos, entre esos, por ejemplo, Nicholas Stern, que hizo el informe del Banco Mundial de 2006, que fue el que utilizó el primer ministro Tony Blair para decir públicamente, en un discurso público que afectó a toda Europa, de hecho, decir que el cambio climático era una situación real, que era muy grave y que había que actuar, ¿no es cierto? Y el mismo Nicholas Stern, muchos años después, en el año 2012, plantea que el informe que él hizo estaba malo, que en realidad es mucho peor de lo que él había informado en ese minuto, y que estamos en una situación de un riesgo inminente. Y eso coincide, por ejemplo, con lo que dice otro teórico importante en su última declaración. Ese es James Lovelock, que es un químico experto en composición química de la atmósfera, ¿no es cierto? Él estudió el ozono originalmente y luego estudió la relación, por ejemplo, entre hidrógeno y oxígeno, que son dos gases que componen nuestra atmósfera, que nos permiten respirar, y que, sin embargo, cuando están los dos gases juntos, debería explotar. Hidrógeno y oxígeno juntos generan agua, ¿no es cierto? Y la explosión es una explosión eléctrica bastante espectacular. Y él se pregunta, ¿y por qué no explota? ¿Cuál es la composición? Hay unas pequeñas variaciones en la composición que hacen que no explote. Entonces, él dice, claro, después de todo su estudio se da cuenta que estamos también en una situación muy grave, y que él plantea, es posible que muera el 80% de la población terrestre de aquí dentro de este siglo. Esa es su última declaración, porque él además, conscientemente, se inhibe de seguir haciendo declaraciones públicas. Dice, yo estoy entrando en la vejez, voy a tener un grado de ser senil, digamos, voy a entrar al estado senil, y esta situación es tan grave que yo no puedo seguir dando declaraciones. Esto es lo último que voy a poder decir. Así que se deja como un mensaje muy importante. Entonces uno dice, si esa es la situación, y él también lo dice directamente, dice, no estamos actuando suficientemente rápido en el cambio tecnológico que es necesario. Esa declaración fue del 2010. Y uno dice, a ver, tiene razón en parte Lovelock, en el sentido de que no estamos generando la transformación de producción de realidad con la suficiente velocidad para detener el problema, que podemos hablar después cuál es el problema exactamente. Pero sin embargo, yo creo que hay otro problema que es complementario, porque desde por lo menos hace 10 años efectivamente sí tenemos las tecnologías necesarias para generar el cambio. Y las tecnologías fundamentales tienen que ver con eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y una de las fuentes más importantes es la producción energética. producción energética, por ejemplo, que se da en los edificios, en el sentido de que el gasto energético que se da en los edificios, el 30% de la energía del país se gasta en refrigeración y calefacción, cosa que podría estar completamente eliminada porque eso depende de la aislación térmica y no de que haya una estufa que calienta a la persona. Y eso está calculado, en Chile por lo menos, se sabe que hasta Puerto Montt no es necesario la calefacción, sino que se requiere pura aislación. Entonces con eso podríamos eliminar esa variable, ese 30% de costo energético que genera emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en realidad, la tecnología existe. Existen paneles fotovoltaicos, existen energía geotérmica, existe incluso prototipos muy avanzados de energía maremotriz. Chile, se sabe, podríamos dotar de energía a toda Sudamérica a partir de la energía geotérmica y maremotriz que tenemos. Esa es más importante que la fotovoltaica. Sin embargo, no se hace. Y eso no solo no se hace en Chile, no se hace en ninguna parte, salvo ciertos países muy extraños como Alemania, ¿no es cierto? En Alemania, efectivamente, o en Dinamarca, están en un ritmo donde van a eliminar completamente los combustibles fósiles. Dinamarca dice que al 2020 sería bastante bueno, digamos, bastante bueno, y ellos están usando su país como ejemplo de lo que hay que hacer. Sin embargo, efectivamente, a nivel mundial no se toma la decisión de hacer el recambio tecnológico, el cambio de modo de producción. La pregunta es por qué. La pregunta es por qué si la tecnología está disponible. Entonces, claramente ahí tenemos un problema que es un problema político. Un problema político y un problema organizacional. ¿No es cierto? Por algún motivo, lo que se llaman los tomadores de decisión, la clase política, no toma la decisión de generar el cambio de conversión. Evidentemente va a haber un cambio que va a significar un recambio completo en términos también sociales, en términos culturales, en términos productivos. Pero hay que iniciarlo, y eso no se inicia por ese motivo. Entonces, una de las razones que uno podría plantear es, bueno, es que la ciudadanía no lo exige, ¿no es cierto? Sabemos que los tomadores de decisiones están muy influidos por lo que la ciudadanía exige o no exige, digamos, ¿no es cierto? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el tema urbano. Se está empezando a exigir una calidad de vida urbana, ¿no es cierto? Y entonces la clase política dice, entonces vamos a empezar a considerarlo después de que los urbanistas han estado 20 años planteando lo mismo, ¿no es cierto? Pero solamente cuando la ciudadanía empieza a exigirlo, se empieza a tomar en consideración, y por ese motivo la ciudadanía no ha sido suficientemente explícita o ha actuado suficientemente fuerte como para poder quizás primero comprender el fenómeno y luego exigirlo como una transformación que tiene que ver ya con una situación de supervivencia, donde lamentablemente aquellos que más van a sufrir en este proceso son aquellos que tienen menos acceso a la tecnología y menos acceso también a la capacidad organizacional, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay dos flancos importantes. Y por eso a mí me interesaba, dentro de los temas que conversábamos al principio, el tema de la autoorganización. Creo que la autoorganización ciudadana es un tema fundamental para justamente adaptarse a este cambio que va a ser absolutamente necesario y que pasa por la sobrevivencia.
Ahora, Arturo, es un panorama entre deprimente y, por otro lado, de emergencia, de urgencia. Entonces, con esa misma información y conocimiento que tú tienes del problema, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Porque tú has dado un indicio de respuesta. No se toman las medidas correspondientes por un problema político. ¿En qué radica el problema político a tu juicio? ¿Cuáles son las fuerzas que están aquí trabando? ¿Cuál es la voluntad que se impone? ¿Qué son las típicas respuestas de intereses mezquinos, de individuos, de corporaciones, de grupos, de países? ¿O hay otra explicación a esta negativa?
Correcto, yo creo que son, por lo menos podemos observar dos fenómenos que están ahí superpuestos. Uno es un fenómeno, el fenómeno de que las empresas, que hay empresas de nivel planetario, que son más grandes que los estados-nación. Yo escribí el año 2004 un artículo que se llama Teoría del Murmullo, donde comparo el PIB de Chile con el ingreso anual de General Motors y de Exxon. Y en los dos casos, en ese minuto, porque ahora General Motors está más bien alicaída, pero Exxon no, Exxon es la empresa petrolera, ¿no es cierto? Era más grande que Chile. Entonces uno puede entender que el presupuesto de marketing de una empresa puede contrarrestar completamente una política pública. Entonces, si bien la ciudadanía puede exigir a sus autoridades realizar cambios y transformaciones necesarias, que van a ser complejas sin duda porque requieren cambios culturales, en buena medida los tomadores de decisión de orden nacional están contra la espada de la pared. Prácticamente no pueden hacer nada.
Perdona, ¿está significando eso entonces que ha cambiado el eje de poder? ¿Ya las democracias no son lo que fueron y por lo tanto el poder está en otras manos, no en las autoridades que nos representan?
Completamente, completamente. Uno podría pensar que hay un fenómeno de neofeudalismo donde el reino es el que toma la decisión, ¿no es cierto?
En este caso, es un reino financiero.
Y además es un rey
extraterritorial.
Sin rostro, ¿no es cierto? No se sabe quién es exactamente. Eso no lo planteo yo, por ejemplo, lo plantea este economista Piketty, este economista francés, ¿no es cierto?, que estudia el problema de las herencias y de lo. Entonces él plantea, es necesario generar impuestos que son planetarios. Y lo plantea muy directamente, dice, no, todavía no es necesario, no sería necesario, aunque sí, pero por un tema estratégico, no es necesario un gobierno planetario. Pero él está ya hablando del gobierno planetario, porque sería la única alternativa de poder controlar estos flujos de capital que hacen lo que quieren, ¿no es cierto? No tienen control normativo, no tienen control normativo. O sea, y cualquier mercado, uno dice, no, se está en contra del libre mercado. Cualquier mercado está normado, uno no puede vender en la feria fruta podrida porque la gente se enferma y se intoxica. Entonces uno tiene que tener una normativa que permita entender que se tienen que vender los yogures hasta cierta fecha, ¿no es cierto? Y eso es básicamente un mercado que está normado. Y lo que tenemos ahora son acciones de inversión fuertes que generan transformaciones, ¿no es cierto?, productivas y territoriales que no están normadas, ¿no es cierto?, que están en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Incluso, digamos, inversiones chilenas que están en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Entonces, esa es una situación que uno le podría llamar neofeudalismo y ahí, por ejemplo, Manuel Castells dice lo que hay que hacer es enfocarse en los gobiernos locales. La democracia se va a conservar en los gobiernos locales. La democracia a nivel macro no existe y solamente podría darse como en la relación humana cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? El segundo nivel tiene que ver con la complejidad de comprender este fenómeno que es no lineal. Uno no entiende que al comprarse una Coca-Cola, e incluso al comprarse agua sin gas en una botella, ¿no es cierto?, la energía, lo que se llama la energía embebida en la botella, o sea, lo que se ha generado para producir la botella, no solo desde el punto de vista químico, no solo desde el punto de vista que casi todos los, además los plásticos vienen del petróleo, pero desde el punto de vista de adición de energía para poder producir esa botella que tiene agua, que es algo que podría ser súper saludable, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, el Estado ha invertido una cantidad enorme de dinero para tener agua potable en la llave, ¿no es cierto? Y uno podría decir, al lado del agua potable en la llave, el agua de botella tiene una diferencia química muy baja como para poder estar diciendo que hay que invertir en botellas de plástico y con todo lo que significa ese impacto negativo en lo que se llama la huella de carbono, ¿no es cierto? Entonces, y tampoco un invento mío, por ejemplo, el gobierno británico tiene publicidad desde el año 2006 en la calle diciendo no compre botella en agua. O sea, agua en botella. No compre agua en botella, no, es un absurdo, digamos. Y entonces, la decisión propia de cada persona en su cotidiano de ir al supermercado y comprender cuáles son los productos que está comprando, de dónde vienen, cómo se produjeron, toda esa información, ese conocimiento es muy difícil de obtener. Entonces tenemos por ahora gente que tiene unas intuiciones correctas y que dice, sí, yo prefiero más esto que esto otro, pero en realidad la información no está. Y es muy difícil tomar buenas decisiones, y en realidad todo el mundo lo dice, si dejáramos de comprar Coca-Cola, Coca-Cola quebraría en dos días, ¿no es cierto?, por su aparato productivo, como que sigue produciendo Coca-Cola, y ¿qué hacemos con esas Coca-Colas? Quedaría, ¿no es cierto?, un problema de distribución gigante. Entonces, en realidad, los ciudadanos tienen mucho más poder del que piensan, pero no es consciente y no está ejercido.
Estamos domesticados.
En una situación mayoritaria, claro.
¿Qué te parece este panorama, Alfonso?
Bueno, sí, es un panorama conocido. Es un panorama conocido, ¿ya? Pero escasamente difundido, así que estamos haciendo muy bien, ¿ya?, de tener ahí un expositor de primera línea sobre estos asuntos. Tomando un ejemplo que él ponía, yo me encontré el otro día en el supermercado un pan tostado importado desde Francia. Ahora, si uno piensa cuánto costó traerlo para acá. Claro. Esos son los niveles del absurdo, digamos. Yo coincido con esta idea de vivir en un mundo absurdo, ¿ya? Y que eso se está tornando crecientemente absurdo, ¿ya? Y resulta muy difícil vivir así, con esta conciencia de este paisaje Dalí casi, ¿no? En que estamos viviendo.
Ahora, yo no sé si voy deduciendo las cosas correctas de lo que nos dice Arturo, pero yo percibo dos aspectos muy delicados en este panorama. Por una parte, me parece que la democracia ha sido subvertida y en este momento tiene un aspecto bastante descompuesto. Es una especie de fósil que aparenta ser la mejor forma de organización y de gobierno contemporáneo, pero está siendo una cáscara, o sea, es como si hubiese sido corroído por las termitas. Está la presencia como aparentemente incólume, pero adentro no hay nada. Y lo otro es que yo creo también, como en esta, siguiendo esta visión, como muy deteriorada la capacidad organizacional de la comunidad. La encuentro deteriorada, porque claro que sí. Tenemos una mínima capacidad. Claro, nosotros en este mismo programa y en otra oportunidad hemos celebrado mucho la organización ciudadana, sobre todo, por ejemplo, con temas como del patrimonio, pero la verdad es que ante la emergencia, la urgencia de los antecedentes que nos presenta Arturo acá, es la nada misma, la reacción y la capacidad que se está teniendo, porque es una reacción que habría que tener casi en 360 grados, porque estamos envueltos en un tipo de sociedad que está funcionando mal, está funcionando conduciéndonos al despeñadero, ¿verdad? Ahora, no sé si les ha llegado, pero anda circulando una solicitud de apoyo a una iniciativa para que termine esa asociación que busca proteger justamente las cuestiones de la descontaminación, de la que amenaza Estados Unidos con su reciente candidato presidencial elegido a salirse de esta organización, lo cual podría derrumbar todo el aparato. Es un poco como lo que pasa con la participación de Estados Unidos en muchas organizaciones que de algún modo dependen económicamente de ese país.
No me estaba acordando de un librito que nos dieron hace muchos años, ¿no? Era The Small is Beautiful. Lo pequeño es hermoso, ¿no? Que es un texto que muestra a nivel muy cotidiano, de las prácticas cotidianas, productivas, los cambios irresponsables que se estaban produciendo. Y bueno, ahí figura, por ejemplo, el ejemplo de las agencias internacionales del desarrollo, que finalmente terminaban vendiendo un super tractor. Y entonces, bueno, apareció un tractor chiquitito, ¿ya? Pero ese encontraba un árbol y tenía un cable. Y con eso hacía una roldana. Entonces, con la mitad de la energía y con un tractor pequeñito se podría arar lo mismo siempre que hubiera un arbolito por ahí donde poner el gancho. Entonces, bueno, y unos ejemplos numerosos de eso en el plano de la tecnología. Ahora, y eso lleva de frentón al tema de la técnica social, entonces. Sí, efectivamente podemos controlar la naturaleza, Efectivamente podemos controlar a otros en beneficio propio. Y eso está, bueno, plenamente vigente. Y por supuesto, yo creo que nuestro país es bastante campeoncito en materia de récord, digamos. Aquí, digamos, el neoliberalismo es profundo y completamente salvaje. Entonces, bueno, tenemos esa marca, somos extremistas en nuestra... En otras partes ocurre más compensado, hay algunos elementos que moligeran toda la situación. Bueno, y yo concuerdo con lo que tú dices, ¿no? Yo creo que la única salida es por el lado del tejido que pueda hacerse a nivel de la vida cotidiana en las comunidades. Bueno, locales ya no se puede decir, los locales ya en que estamos inmersos. Y bueno, el plano académico en esa dimensión es extraordinariamente importante. Y este nuevo enfoque que estamos desarrollando de vinculación con el medio empieza a aparecer como bastante primordial.
Pero, ¿cómo está la capacidad de ser eficiente, esos caminos que tú prevés como positivos, de ser eficiente, eficaz, mejor dicho, para que logre sus buenos resultados en el tiempo que tenemos por delante? Esa es una relación importante. ¿Cuánto tiempo nos queda si no se hace nada?
Y está descrito. Se llama el apocalipsis. Llegan los cuatro jinetes, ¿verdad? Y anunciando, mire, ya pasó. Es tarde. Me acordé de esta conferencia que tuvimos acá en la Universidad Central sobre la Tierra, ¿ya? Que lo desarrollamos acá en la facultad, particularmente. Curiosamente, lo patrocina, fíjate, lo patrocinó nuestra unidad de patrimonio turístico. ¿Ya? Y bueno, y claro, ahí surgió, entre otras conclusiones, que puede que el planeta sobrevive, pero no la especie humana en él. ¿Ya? Hay realmente otros seres biológicos con mucho más condiciones de soportar lo que viene. Y bueno, desde eso hasta visiones un poco más optimistas, digamos, en las cuales se creía realmente en la capacidad de autosalvación que el hombre tiene. Tú lo llamas lo antropogenético, ¿no? Como esa capacidad de producir, ¿no?
Ahora, ¿ves tú, Arturo, aparte de estos vistazos que estamos dando, alguna línea de conducción que pueda sacarnos de este embrollo?
Mira, yo primero que nada creo que si uno piensa que la humanidad tiene 400.000 años, si tomamos el Homo sapiens, digamos, como referencia a los primeros momentos en que se hicieron entierros, ¿no es cierto? Que se podría medir ahí, como cuando el hombre que adquiere capacidad de entender su historia, que se murió un pariente y lo enterraron, ¿y por qué lo enterraron? Y quedó ahí un montículo que hacía referencia a alguien que murió hace varios años, ¿no es cierto? Y aparece la historia finalmente, no la historia escrita, pero signo histórico. Entonces, finalmente, la democracia ha sido algo muy chico, ¿no es cierto?, en esa historia, muy pequeño temporalmente hablando. Y en el fondo es un extraordinario invento griego, cultural, digamos, invento cultural, y que fue retomado por nosotros, por lo que podría ser la cultura occidental, pero es posible. Yo tengo la sensación de que la democracia se va a perder, o si no, ya está perdida, ¿no es cierto? Y vamos a entrar en una barbarie. Y resulta que, en ese sentido, creo que, siendo la democracia tan valiosa, porque efectivamente no hay otro, lamentablemente no ha habido otro sistema que lo pueda superar, no sé, está el sistema anarquista que probó algunas alternativas, que yo diría que no tuvo resultados exitosos. Y entonces uno dice, lo que creo que va a suceder es que la democracia, la idea de la democracia se va a conservar en ciertos grupos, no en ciertos estados-nación, sino que en ciertos grupos, y quizás van a ser ciudades en estado, como se va a volver a la situación griega, de, digamos, más pequeña. ¿Por qué? Porque la democracia es más perfecta en una escala más pequeña, en una escala de barrio, por ejemplo. La gente se conoce y hay confianza, y también le conocen la historia oculta a la gente, ¿no es cierto? Entonces hay un control mucho más grande. Y yo creo que se va a conservar en ciertos grupos que tienen cultura democrática. Pero lamentablemente los grupos que tienen cultura democrática son muy pocos a nivel mundial. Si nosotros tomamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, el exceso, la increíble población china, todo el mundo árabe, más lo que pasa con Estados Unidos, que uno dice, chuta, aquí será democracia esta cuestión o no. Finalmente los grupos de cultura democrática son algunos países nórdicos, por ahí algo de Uruguay, quizás algo en Chile, quizás. No lo tengo muy claro, pero en todo caso no se trata del Estado-Nación, se trata de grupos más pequeños, ¿no es cierto? Y yo creo que la cosa va a sobrevivir por ahí. Ahora, respecto al tema de cómo salir de este embrollo, creo que se va a dar una situación de sobrevivencia, por un lado de alta tecnología. Yo, por ejemplo, me sorprende todas estas empresas aeroespaciales que han surgido privadas, ¿no es cierto?, que ya no son agencias nacionales o europeas, en el caso de la europea, sino que son agencias privadas. Entonces me metí a ver quiénes son los propietarios de esa empresa, y casi puro jeque árabe. Entonces uno dice, ¿y por qué están inventando los jeques árabes en tecnología aeroespacial, supuestamente para hacer turismo espacial? En realidad yo creo que están preparando la sobrevivencia de su hijo, de su nieto, digamos. Y eso es como un nivel, ¿no es cierto? Y eso efectivamente podemos verlo como hasta en Net Geo, digamos, que hacen como prospecciones de cómo va a ser el viaje a Marte, la, la, la. Y por otro lado está el tema de la, como la autoorganización, ¿no es cierto? Los grupos que van a conservar la democracia, y hay gente que se va a autoorganizar, o sea, si bien no son grupos democráticos, pero por ejemplo la capacidad de organización del narco, la capacidad de organización de otras estructuras que son feudales finalmente, ¿no es cierto? Son señores feudales, ¿no es cierto?, con armamento. Uno puede ver como la situación de México, ¿no es cierto?, la situación de Brasil, ¿no es cierto?
Una pequeña observación que me surge, después se me olvida.
Sí.
Me estaba acordando de Fuente Ovejuna, ¿no? Pero el problema del feudalismo es que finalmente hubo una cierta mayoría de señores feudales que pensaron que efectivamente tenían una responsabilidad divina de preocuparse de sus siervos, aunque no siempre los protegieran bien. Y efectivamente estaban estos otros señores que no eran ni buenos ni justos, y bueno, la cosa era terrible. Pero cuando el señor feudal es sabio y justo, bueno, esas comunidades lo pasaron bastante bien, digamos, dentro de lo que era posible en ese tiempo. Claro, y sobre esto, todo ello había un universo, una cultura teológica, ¿ya? Que era la que lograba en última instancia darle un cierto lejano orden a todo este asunto. Ya, bueno, yo creo que hay que reconstruir, no digo esas, pero ese plano teológico, no tenemos un sustituto bueno todavía. Ahora, yo creo que ahí hay un plano, llamémoslo espiritual, en el cual hay una amabilidad, llamémoslo así por no decir amor, intraespecífico, ¿ya? Y tal vez interespecífico con la biosfera que circunda nuestro planeta. O como lo planteaba un filósofo cristiano, esta noósfera o conciensósfera que circunda el planeta, ¿ya? Él sostiene que los seres humanos no vivimos solo en una biosfera, vivimos en una conciensósfera. Es esta producción de conciencia. Ya, Clark de Chardin pasa un poco más allá y dice, bueno, mira, lo que pasa es que necesitamos llegar a ese estado en que hay una cristianósfera. Esa es como la dimensión que llegó a tener la manera de poner un cierto orden al interior, la cristianósfera, ¿ya? De la Richardin, digamos, una visión ya bastante, no tan lejana. Lo que pasa es que ha pasado mucha agua debajo de los puentes.
Claro. ¿Ya?
Pero por ahí yo veo algo que hay que remirarlo, reexaminarlo.
Sí, yo igual creo que hay una, hay muchas culturas que van a estar en pugna, desde culturas completamente, digamos, feudales, de exterminio, ¿no es cierto?, de los otros, y culturas que van a tratar de generar nuevos modelos, pero lamentablemente esos modelos no van a ser masivos, porque no va a haber estructura para soportarlo, estructura democrática, digamos. Entonces, en ese sentido, va a ser, yo creo que la situación es complicada, en el sentido de que si nosotros nos ponemos en el escenario, por ejemplo, de Santiago, una ciudad de 7 millones de habitantes, que en el mediano plazo se va a quedar sin agua dulce porque se está derritiendo, ¿no es cierto?, los glaciares que nutren de agua dulce a Santiago. Eso está pronosticado hacia la década del 40. Y más encima coincide con lo que dice el panel intergubernamental del cambio climático y lo que dice el Banco Mundial. No es que lo diga la Universidad de Chile solamente, digamos, sino que el Instituto de Física de la Universidad de Chile, sino que el Banco Mundial dice que se va a derretir no solo los Andes, se va a derretir el Himalaya. Y uno de los países que más va a sufrir es India, porque el Ganges es todo India, es la economía de India completa, en un país que tiene dificultades de sociales porque tiene castas y porque su sistema sanitario es muy deficitario. Entonces, en una situación donde se queda sin río, es una catástrofe en un país altamente poblado. El segundo país sería Bangladesh, que en realidad es un país que se dividió de India hace muy poco tiempo, se independizó de India hace muy poco tiempo. Y los Andes también desaparece, la nieve de los Andes. Entonces uno dice, en ese contexto de que no hay agua dulce, eventualmente van a aparecer tecnologías de generación de agua dulce, sin duda, pero tenemos el problema de acceso a la tecnología. Y por lo tanto, imagínate, digamos, Santiago sin agua dulce. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Al cabo de una semana tenemos saqueos de supermercados y una ingobernabilidad completa, ¿no es cierto? O sea, eventualmente gente que iba a emigrar. No, la verdad es que yo veo una situación como de guerra civil. O sea, si bien esas intenciones son necesarias y son valiosas, claro, yo, por un lado, no estoy preocupado de la sobrevivencia de la especie humana. En realidad me importa un comino eso, en el sentido de que tomo la idea de Nietzsche. Dice, ¿qué pasa si, no es cierto, si la especie humana desaparece? El universo sigue funcionando, no pasa nada, ¿no es cierto? El problema, yo creo, que es el sufrimiento. Es como el estado intermedio entre lo que va a empezar a pasar y una catástrofe completa, que yo creo que tampoco se va a producir. Yo creo que la especie humana va a sobrevivir por la capacidad adaptativa e inventiva que tenemos. Y el tema, en ese sentido, no es tanto si va a sobrevivir o no, para mí, sino es ¿en qué medida sobrevive justamente la cultura democrática? O sea, ¿en qué medida sobrevive la idea del derecho? Como, de, por ejemplo, el derecho al acceso al agua, por decir una cosa, ¿no es cierto? ¿En qué medida existe sobrevive el derecho a opinar o a plantear tus ideas o tus observaciones, ¿no es cierto? O a poder conversar simplemente, ¿no es cierto? Y no va a estar decidido por alguien que es el que tiene la tecnología, ¿no es cierto? Sí, por ahí va, para mí la cuestión va por ahí, y evidentemente tiene que ver también con el tema de la ciudad. O sea, la ciudad es como una especie de ecosistema, un ecosistema artificial que canaliza esa situación. Entonces, tiene que ver también con los modelos de ciudad, de asentamiento más bien, ¿no?
Ahora, dentro de esta parada es bien curioso el camino que ha ido tomando la conversación, porque de pronto...
Catastrófico.
Y claro, no solo catastrófico, sino que además que pareciera que el único asidero que vamos teniendo es un poco la futurología, o sea, empezar a imaginar las posibilidades, pero cayendo o adhiriendo a ella por nada más que por la creencia. O sea, me convence o no me convence más o menos tal o cual modelo de cuál visión de futuro. Y eso yo creo que también es síntoma de la situación. Es también un síntoma. Claro. Esta pérdida de referencia. Es como lo que han mencionado algunos autores, ¿verdad? Que se al terminarse los metarrelatos, sí, se perdieron también los paradigmas. Y por lo tanto no hay ninguna fuente a la cual recurrir para explicar, ordenar y conducir el mundo. Y eso cae entonces en esta situación como de previsión desastrosa, catastrófica, que, por cierto, que todos los indicadores están allí. O sea, no es una ficción absoluta, no es una irresponsabilidad absoluta. Los datos están ahí. La conducta humana está ahí. Cuando tú ves el comportamiento y la falta de reacción adecuada, contundente a los fenómenos, es lo que te hace creer, bueno, entonces no hay más que esperar un poco que caiga esta guillotina cultural.
Sí. En realidad tú tienes a Donald Trump y su visión de todo esto. Toda esta cosa es una gran teoría de la conspiración generada políticamente desde otros mundos para socavar, digamos, la estructura imperial vigente.
A mí me pasó eso que, claro, uno, cuando empecé a hacer clases sobre el tema, esto viene de mi tesis de tecnología de la edificación, donde desarrollé un material compostable, un material que se biodegrada, que es como una especie de madera líquida que se puede vaciar. Entonces me tuve que meter en las teorías de sostenibilidad fuertemente, porque eran los protocolos para poder desarrollar este tipo, nuevo tipo de materiales. Y entonces me encontré con la, como en este imaginario, este sistema de creencias, digamos, que uno dice, oye, viene el apocalipsis. Yo no soy cristiano, no lo veo así, digamos, pero, o sea, la Tierra ha tenido montones de épocas de glaciación y desglaciación, digamos, y eso es como un continuo en la Tierra que se da más o menos cada 100.000 años. Pero entonces me metí a estudiar la fuente directa, ¿no es cierto? Y que básicamente la ONU la tiene en su página, es como, y ahí aparecen lo que se llaman los testigos de hielo. Los testigos de hielo son unos cilindros que se sacan en la Antártida, donde uno puede ver estratificadamente toda la composición de cada una de las atmósferas de todos los años, y puede sacar entonces la composición química de cada una de las nevazones y ver cómo era la composición química de la atmósfera, como son los anillos de los árboles, ¿no es cierto? Sí. Y esa es la fuente principal respecto a la correlación entre gases de efecto invernadero y temperatura atmosférica. Y ahí aparece ese ciclo de 100.000 años de glaciación, desglaciación, con la diferencia que ahora el ciclo está hiperacelerado y en los últimos 150 años se ha producido un cambio de temperatura que es completamente ilógico dentro de este ciclo normal de glaciación, desglaciación, que hace que la gran mayoría de las especies no tenga capacidad de adaptarse a esos cambios de temperatura tan rápidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a destruir los ecosistemas vegetales, luego los herbívoros no tienen que comer, luego los carnívoros no tienen que comer porque los herbívoros se murieron, y finalmente nos quedamos sin cadena alimentaria, ¿no es cierto? Vemos cómo pasa, por ejemplo, eso con la abeja, ¿no es cierto? O con el arroz está pasando también ahora, con los maíces, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el mediano plazo, nuestra capacidad tecnológica de generar alimentación se va a ver fuertemente influida también por la destrucción de los ecosistemas circundantes. Entonces, no tiene que ver con la muerte del oso polar, que se come la foca, que ahora no se la va a comer, la foca va a generar una disminución. El plancton ha disminuido en un 70%. Entonces uno dice, chuta, esta concatenación en un minuto nos toca no solamente por el aumento de temperatura, nos toca por un tema alimentario, ¿no es cierto? Y evidentemente el tema del agua que ya no nombramos, ¿no es cierto?
Ahora, en ese panorama, esta tecnología, con todos los artificios, artilugios que genera, no existe la posibilidad de que se genere entonces un mundo artificial, como nos muestra mucho la ciencia ficción, el cine de ciencia ficción, que apareciera una raza robótica o algo por el estilo.
Mira, yo no quería entrar, ya que estamos tan apocalípticos, no quería entrar en el tema de la inteligencia artificial, pero efectivamente es un tema. Es un tema. Yo cuando hablo de esta desfase fuerte entre los que tienen tecnología y los que no tienen tecnología, apoyado por la fuerte diferencia de ingresos que se está produciendo creciente, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, efectivamente el factor inteligencia artificial es un factor. Y ahí aparecen autores tan connotados ¿cómo se llama? Steve Wozniak. Steve Wozniak era el socio de Steve Jobs, que él fue el que hizo el Apple 1 y el Apple 2, no Steve Jobs, ¿no es cierto? Es el verdadero genio de la historia. Y él dice, en declaración del año pasado, dice, la inteligencia artificial nos va a dominar. Y eso está súper claro. Y eventualmente no nos va a aniquilar porque somos los creadores. Hay una cosa como media media romántica ahí, que yo no sé si va a ser así, pero efectivamente es un factor, aunque yo no creo, no sé, yo tengo una esperanza mayor ahí en la especie humana, no creo que se vaya a producir una completa comprensión del fenómeno vida, porque finalmente los modelos matemáticos son abstracciones. Entonces hay variables que quedan fuera y yo apelo a esa creencia de que esas variables que están fuera de los modelos matemáticos son las que nos van a salvar. Que son fenómenos que no son comprendidos aún, ¿no es cierto? Y por lo tanto los modelos matemáticos no pueden entender porque nunca han sido sistematizados. Hasta ahora.
Ya, pero te das cuenta que al final estamos llegando casi al origen, ¿eh? Vale decir, a una situación de pura fe, de pura creencia, y una actitud tremendamente religiosa. Porque es religiosa en cuanto que tú no tienes nada para probar la afirmación que se hace, pero tú crees. Y se va gestando entonces...
Religare.
Claro, exactamente, religare. Entonces... Es interesante también como con la humanidad ver cómo se da una vuelta de carnero, ¿verdad? Que da vuelta a un origen, tal vez con unas diferencias que podrán estar dadas por la tecnología, que podrán estar dadas por el recuerdo de aquellos que sobreviven, pero sin duda que hay como una refundación de la especie humana y una refundación de la cultura.
Sí.
Ahora...
Sí.
Sin duda, una de las cosas que yo veo también muy ligada a este panorama es que un poco también vinculado a eso que dices tú, que todos los modelos matemáticos son finalmente abstracciones y dejan muchas variables fuera, está la cuestión de que no sabemos exactamente con qué paradigmas podemos, por ejemplo, comportarnos. Esta cuestión de la ética, ¿verdad? Que yo creo que la ética también está casi en desuso. Es una cuestión que ha perdido su significado, ha perdido su sentido. Sí. Tratamos de cautelarla, pero en una escala mínima, de cuando tú vas aquí a comprar, al banco, lo que sea. Pero en la gran escala, yo creo que ética termina siendo una estrategia, simplemente es un modo de comportarse, pero no hay parámetros que puedan establecer una línea de conducta como positiva o negativa. Esa línea, pensaba en este juego de ideas permanente en el que nos movemos, habitualmente nosotros pensamos que la realidad es verdad, así entre comillas. Lo que vemos es real. Es verdad. Y yo pensaba, y si pensáramos al revés, que todo lo que vemos es mentira. Uh-huh. Lo cual no está muy lejos de la verdadera realidad. Vale decir, estamos finalmente en un mundo al que los individuos nos estamos comportando en forma falsa. En forma mentirosa.
Tú dices desde el punto de vista ético. Ya.
Ético, sí,
yo lo estaba leyendo desde el punto de vista de percepción.
También puede ser, pero lo pensé en este otro sentido, yeah. En el punto de vista ético. Entonces, tú ves una persona y ves su comportamiento y dices, ese comportamiento lo interpreta en clave siempre positiva, de verdad, que lo que muestra su comportamiento corresponde a un pensamiento, correlativo.
Me acordé de esa cosa española, de Lorenzo de Argensola, o algo así se llamaba, ¿no? Pero también que me confieses, quiero, que es tanta la verdad de su mentira que en vano competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero.
Bueno, no sé si vamos a ir a una breve pausa, ya no, nos tomamos bastante tiempo, pero creo que era necesario. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Sintonice en el 107.1 FM de lunes a viernes Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, estimados auditores, estamos con el arquitecto Arturo Torres, que nos ha mostrado de una forma bastante contundente el drama y la situación crítica en que se encuentra la humanidad. El continente, el país, Chile, esta ciudad, finalmente todo. Y sin embargo, en estos últimos minutos que nos quedan de programa, quisiéramos mostrar también un lado, si no positivo, un lado de acción, de realización y finalmente de compromiso. Y en ese aspecto quisiera preguntarle a Arturo precisamente cuál es la labor que viene realizando desde el punto de vista de la organización social.
Sí, justamente yo, a partir de los temas que hemos hablado antes, he volcado gran parte de mi vida, yo diría casi la 50% del día, digamos, al tema de trabajar sobre lo que yo llamo autoorganización social. Autoorganización social no es que haya como una cosa de responsabilidad social empresarial, de que uno se acerca como una especie de superior a personas que supuestamente tienen menos conocimiento, sino que básicamente ser parte de la ciudad. Ser parte de la ciudad, yo no sé, por ejemplo, en mi barrio soy parte de la Junta de Vecinos desde el año 94 y así de diferentes organizaciones, y creo que esa labor de barrio o de otro tipo, por ejemplo, ¿no es cierto? Max, leí al principio un poco mi trabajo. Yo fui coordinador general del Foro Mundial de la Bicicleta, que se hizo a fines de marzo este año. Y eso como parte de una organización que es una sumatoria de 42 organizaciones de ciclismo y de otras entidades afines, entre los cuales está Greenpeace, por ejemplo, hay gente del patrimonio, hay gente del área movilidad peatonal. Entonces, lo importante es que cada una de esas organizaciones trabaja en asamblea, es decir, todos son iguales y todos tienen derecho a opinar, aunque evidentemente hay una estructura que permite hacerla eficiente. Hay algunos coordinadores a los cuales se les delega a poder para poder ejercer acciones con mucha mayor velocidad, pero lo importante es entender que la asamblea es una escuela de democracia, básicamente, y si bien es engorrosa, porque hay gente que le da mucha lata ir a la asamblea y qué sé yo, y bancarse a una persona que habla una hora y media de repente, que pide la palabra y habla una hora y media. Y yo, no sé, he logrado comprender la asamblea como fenómeno, porque resulta que en el fondo las personas necesitan, han estado durante mucho tiempo, históricamente hablando, sin capacidad de hablar. De hablar lo que sea, lo que digamos desde el tema cotidiano hasta su problema con su no sé quién, hasta el problema político del país o del barrio. Y en ese sentido es necesario que esa persona hable, porque además que se produce un segundo fenómeno, que cuando una persona habla, aunque hable cosas que uno puede considerar tonteras, eso detona una idea en otra persona, tanto sea reactivamente o propositivamente. Y esa persona nuevamente habla, la segunda persona. Y esa segunda persona detona una idea en una tercera persona. Y si la primera persona no hubiera hablado, la tercera persona no podría haber generado una propuesta, que finalmente se empieza a sintetizar de a poco. Es como una especie de proceso colectivo de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, hacia el final de la asamblea, que duran como unas 2 horas, hay una serie de ideas sintéticas, no demasiadas, unas 3-4 ideas, que son de encantación de procesos que no se podrían haber generado sin las primeras reacciones, que siempre son más viscerales, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es súper interesante. Y por otro lado, simplemente como el hecho de escuchar, de escucharse, de comprender la validez de la información que trae un vecino que no tiene ninguna formación, ni siquiera secundaria, y que sin embargo él ha observado fenómenos en la ciudad que son válidos y que los ha vivido en carne propia, y por lo tanto son parte de la realidad y pueden ser incorporadas y pueden tener muy buenas ideas, ¿no es cierto?, que surjan de ahí, que los modelos teóricos no tienen la menor idea que existan, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que esa labor es súper interesante. La gente, cuando va a una asamblea y persiste en ese fenómeno, se convierte en otras personas. Entonces, yo creo que ese modelo, que es el modelo de la democracia finalmente original, es un modelo que vale la pena ser resguardado y que nos va a dar soluciones justamente colectivas y creativas para poder salir adelante en este desafío, que sin duda es un cambio cultural. Es lo mismo que es como cuando las vanguardias arquitectónicas a principios de siglo, ¿no es cierto?, a transformar el mundo. Bueno, ahora estamos en lo mismo. En el fondo, vamos a tener un cambio radical. Estamos en la cresta de la ola de una transformación radical de la realidad. Y eso tenemos que estar atentos y creativos para poder justamente surfearla, digamos, cómo salimos adelante. Uh-huh. Y en parte tiene que ver con esos fenómenos de autoorganización. Creo que es clave.
Ahora, Arturo, resulta interesante este punto y me gustaría animar a los auditores. ¿Qué se le puede decir a los auditores para iniciar una proyección, una tarea, una acción como la que tú estás explicando? ¿Cuáles son los puntos de partida para que estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en dueñas de casa, estoy pensando en los padres, lo que sea? Debe haber una infinidad de frentes donde una acción de este tipo puede prender. Pero ¿cómo podemos impulsarlos? ¿Cómo podemos motivarlos?
Yo creo que me viene una cosa que es como de nivel personal. Es como, ¿para qué sirve la vida? Entonces yo por lo menos no quiero llegar a viejo o que me pase un accidente entrando en bicicleta y desaparecer y decir, chuta, no hice lo que tenía que hacer. Eso es lo primero que nada. O sea, como decir, yo me siento bien y creo que ya lo he hecho, gastar la vida en algo que sirva. Primera cosa que creo que es importante. Y lo segundo es la responsabilidad colectiva. O sea, creo que hay un problema educacional muy grande que nos hace pensar que el Estado es otra persona, una especie de padre, cuando en realidad eso es el gobierno, podría ser el gobierno, pero no el Estado. El Estado somos todos. Nosotros, el Estado es una cosa colectiva y los ciudadanos son parte del Estado. No es que sean otras personas que reciben no sé qué o reciben las leyes. Nosotros podemos generar leyes. Somos ciudadanos y podemos generar leyes, y podemos generar proyectos, y podemos generar acciones, y podemos generar formas de organización, y podemos cambiar el país si queremos, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que hay que tender a la idea de ciudadano global. Justamente el Foro Mundial de la Bicicleta hace eso. Desde las organizaciones locales, barriales, armamos una red que es mundial. Estamos armando una organización mundial, que está correlacionada con otros países, con otras organizaciones, nos gustó así una red bastante completa, apuntando a eso. Nuestro rol ciudadano es global, es planetario. Puede que no ganemos la batalla, digamos, me refiero como no masificamos nuestra idea, pero habrá valido la pena.
Claro, una de las cosas que me parece muy atractiva de este punto de vista, como contrapunto a esa visión más deprimente con la que abordamos la primera parte del programa, es que esta resulta ser una reacción que independientemente, que no tiene una propuesta planetaria, no pretende ser la solución mundial, pero resuelve la vida, como dices tú. Uh-huh. La resuelve en los términos, diría, fundamentales, en los que cada uno está envuelto, que es darle sentido a esa cotidianidad. Cualquiera, tú te planteabas, decía, yo puedo morirme en un accidente hoy día, esta tarde, qué sé yo. Bueno, de la misma manera, eso es la situación en la que nos encontramos todos. Y sin embargo, entonces, como una actitud ante esa situación de tanta incertidumbre, pareciera ser como muy prudente, saludable y hasta esperanzador, es tener esta actitud para intentar construir una vida con sentido en la escala de cada uno. Eso me parece. Se nos ha ido el tiempo. Alfonso, ¿quieres dar el último the end?
No, solamente voy a coger este tema de resolver la vida.
Muy bien. Bueno, yo quisiera agradecer la presencia de Arturo. Creo que a mí me ha dejado estimulado, me ha dejado motivado y también preocupado, por cierto. Y entonces, como digo, agradecer a Arturo. Creo que podemos tomar alguna otra de sus aristas curriculares en otra oportunidad, si él accede a venir al programa. Y por lo tanto, agradezco a Arturo por todo esto y gracias como siempre, Alfonso, por estar con nosotros.
Y bueno, gracias por la invitación y por la escucha.
Muy bien, nos esperamos entonces el próximo martes.
Fue Habitar es Humano en Radio Universidad Central 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.